Libro de Romanos, capítulo 10. Libro de Romanos, capítulo 10. ¿Es ahí? Ok. Estamos pasando por tres capítulos en Romanos en que Pablo está resolviendo una duda sobre la confianza en la palabra de Dios. Es que uno pudiera preguntar, si nadie puede separarnos del amor de Dios, entonces, ¿cómo es posible que los judíos quieran el pueblo escogido por tantos siglos, ahora andan perdiendo su posición de privilegio? En la semana pasada vimos que no todos que descienden de Abraham realmente son hijos de Abraham, según la promesa, y que no todos los que identificaban como Israel eran realmente creyentes en la verdad, sino que solamente un remanente eran los hijos de Dios. Y en el proceso recibimos mucha instrucción sobre la soberanía de Dios en la salvación. Muchos se enojan sobre esas doctrinas, pero como la iglesia está muy llena hoy, a lo mejor no hemos espantado a nadie, o estaban dormidos. Hoy veremos la manera en que los de Israel eran bastante rebeldes, aun cuando la verdad estaba predicada a ellos. Y en el proceso aprenderemos algo de las misiones y el evangelismo. Versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo amaba mucho a sus hermanos de la carne, los judíos. Si Pablo quitaba su camisa, se pudiera mostrar muchos heridos por los latigazos que recibió tratando de llevar el mensaje de la libertad a su pueblo judío. Pero aún con todos los abusos, Pablo seguía. Pablo seguía amándolos y tratando de llevarlos a la verdad. Vimos algo de esto en el principio del último capítulo. En 9:1 dijo: verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Por esto, Pablo anda aquí dedicando tres capítulos a las dudas y preguntas de los judíos. Pero no es ninguna distracción para nosotros, porque estos capítulos están llenos de doctrinas prácticas para nosotros. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Eso es algo bueno. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Eso es algo que se pudiera aplicar a muchas sectas y religiones del mundo. Muchos tienen religión, pero sin la libertad se tienen religión que es desafortunadamente mal informada. 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La religión falsa, hermanos, puede dejarte atrapado en muchas formas de esclavitud, por sus tradiciones, por sus supersticiones y su control sobre cada aspecto de tu vida. Pero por la verdad de Cristo te entras en la libertad. Como Cristo dijo en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, los que queden en la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Pero libres de qué? Libres de las tradiciones de los hombres, contra las cuales Cristo luchaba constantemente. libres de las opiniones de los hombres que desean esclavizarte, libres de las mentiras del diablo que quieren robarte de tu gozo y atraparte en las dudas o hasta en los vicios. Santiago mismo dijo en varios lugares que hasta la ley de Dios es una ley de libertad. Santiago 1, 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Muchos creen que la ley de Dios es una esclavitud. No. Dice la ley de la libertad, porque estás libertada de las trampas del diablo, y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. También en Santiago 2:12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Una vez más, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, no sabían que la justicia de Dios es tan perfecto. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cuando los equivocados intentan establecer su propia justicia, siempre es por medio del mérito de sus obras. Y uno se queda siempre dudando si sus obras eran suficientes. Por esto jamás están seguros de su salvación. Cuando tu salvación depende de ti, jamás es suficiente. Y muchos pueden manipularte o hasta esclavizarte. Pero cuando andas confiando en lo que otro ha hecho para ti, Cristo murió en muriendo en la cruz, puedes decir con Cristo, consumado es. Ya está hecho. 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. En los viernes estamos estudiando mucho sobre la ley de Moisés, el Levítico. Todos están invitados. Mostrando que ellos también tenían la gracia de Dios. Acabamos de ver esto en la manera en que Aarón, que era culpable de su parte con el becerro de oro, pero estaba perdonado y fue elevado a la posición del sumo sacerdote. Pero después de la resurrección de Cristo, las leyes antiguas ya están obsoletas. Las ceremoniales especialmente. Y los judíos trataban de usar un sistema cancelado por Dios para ganar su propia justicia. Estaban esclavizados tratando de ganar mérito por medio de leyes que ni estaban vigentes. 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué está hablando de aquí? Por muchos años yo ni sabía lo que estaba diciendo aquí. Esto es una cita del Testamento Antiguo. Es que el hombre en su gran orgullo no quiere simplemente recibir la salvación como un regalo no merecido. Al contrario, quiere intentar subir al cielo para traer a Cristo, o descender al abismo para subir a Cristo. Es que Cristo ya se fue a la tumba para ti, y esto es suficiente. Y como vimos en Romanos 4, Cristo ya ha resucitado para tu justificación, ya está hecho. Romanos 4, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Pero para el sumamente orgulloso, eso no es suficiente. Quiere ser salvado por lo que él mismo puede añadir a la obra de Cristo. Y eso es un gran insulto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 8. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es una promesa. Y todos estos puntos Pablo está apoyando sus argumentos con citas del Testamento Antiguo, mostrando que no estaba presentando nada nuevo ni sorprendente a los judíos. No vamos a visitar todos estos pasajes, pero si tú tienes una Biblia con las referencias, lo puedes revisar en casa. Aquí queremos llegar al grano. La salvación en Cristo es muy fácil, pero para el orgulloso es imposible. 8. ¿Más qué dice? Cerca de ti es la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Para el que prefiere ganar la salvación con sus propios méritos, esto no puede ser. Para los que prefieren intentar poner a Dios en su deuda, esto es muy humillante. ¿Pero cómo puedo jactarme si todo es gratis? Exactamente. Romanos 3, 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. El orgulloso se queda muy desilusionado con esto, porque no tiene manera de exaltarse. Toda la gloria va a Cristo. Y el orgulloso no puede soportar algo semejante, porque está esclavizado a su ego. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo esto era una confirmación de que estamos justificados por la fe. Y claro, la fe verdadera está dispuesta a confesar públicamente, como hemos visto en el bautismo glorioso en el mes pasado con las Dianas y Alejandro, que confesaban su fe públicamente a todos. Porque si uno dice que tiene fe, pero prefiere no confesar nada, entonces su fe está puesta en duda. Mateo 10, 32, Cristo hablando, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La fe verdadera no tiene problema confesando. 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pablo aún estaba citando las Escrituras viejas, mostrando que la fe en Cristo viene de las creencias de los judíos. No era una religión nueva para los griegos y los paganos. Al contrario, la fe antigua de Abraham estaba ya saliendo a todas partes del mundo. Pero la gran mayoría de los judíos eran como Jonás. Jonás, que no deseaba ver esto, por eso no quería ir a Nínive, sino que si los judíos iban a perder su posición de superioridad, entonces ellos iban a vivir en el enojo, como Jonás, en la esclavitud de sus tradiciones. Pablo estaba atacado mucho por esto, por no mantener la superioridad de los judíos. 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No solamente el perdón estaba para todos, sino la riqueza de Dios para todos. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas las cosas. Aún la comida que están preparando ahora atrás de nosotros. 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es una promesa. Esto era el colmo, que Pablo dijera que ni había diferencia entre judío y griego. Pero es la verdad, todos vienen a la fe al nombre de Cristo. Y no puede, si no pueden aceptar esto, entonces es un desastre para ellos. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si los judíos insistían en rechazar a su Mesías, que era Dios en carne, todo sería un desastre para ellos. Y eso es lo que hemos visto en la historia del mundo. Pero veremos en el capítulo que sigue que aún hay esperanza para ellos. Ahora vamos a ver doctrinas sobre el evangelismo. Aunque esto no es el tema principal del capítulo, hay puntos preciosos aquí. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pablo está enseñando aquí que para entrar en la salvación, la información bíblica es esencial. No puedes simplemente esperar para una visión o un sueño. Ya tienes la palabra. En otro libro, Pablo dirá que estamos salvados por la locura de la predicación. Primero de Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué está diciendo? Pablo no está diciendo que la predicación es una locura, tiene muchas expresiones retóricas como gran intelectual, pero la predicación parece una locura a los del mundo. ¿Por qué todos estos locos vienen temprano en domingo para llenar este lugar, para alabar y escuchar predicación? Parece locura a ellos. No pueden entender que la libertad está anunciada y las personas están transformadas por el poder de Dios. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es un verso que se emplea mucho en las conferencias de misiones o en los estudios del evangelismo. En la iglesia saludable hay deseo de ver otros rescatados de las garras del diablo. Pero en nuestros tiempos las iglesias en este país están más bien llenas de personas como Jonás, que desean huir en la dirección opuesta hasta que se terminan en el estómago del gran pez. 15. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí también Pablo está citando pasajes antiguos, Isaías 52:7, porque está esperando que todos los judíos, escuchando que sabían sus escrituras, pudieran relacionar cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Esto es también buena nueva. Dios está en control, tu Dios reina. Pero tengo que poner una pregunta, hermano, hermana, joven. ¿Tienes tú los pies hermosos? Y claro, no hablo de lo físico, sino que si eres tú dispuesto a pensar en los perdidos, los que te conocen, los que están en tu parentesco, los que son tus vecinos, ¿eres tú dispuesto a pensar en los perdidos para encontrar una manera de llevarles el mensaje? ¿O eres tú como otro Jonás huyendo de la tarea? No preocupes, no voy a pedir que te levantes la mano. 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y hermano, te puedes sacar muchos mensajes de esto, de los pies, pensando en la manera en que una mujer lavaba los pies de Cristo con su pelo, o la manera en que Cristo lavaba los pies de sus discípulos. Es que los pies llevaban la persona con el mensaje. Los pies hasta aparecen en la armadura que Dios nos ha dado para la batalla de la cual muchos quieren huir. Efesios 6:15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es parte, hermano, de tu armadura. ¿Lo tiene puesto? Bueno, si te falta un tema para la reunión de hombres o de las damas, se te lo regalo esto. 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y hermanos, esto es el punto del capítulo. Es que los judíos sí tenían el mensaje. Como hay personas aquí que han tenido el mensaje, pero no han reaccionado. Sí tenían el mensaje. En los estudios de Hechos vimos que Pablo siempre se llevaba el evangelio a los judíos primeramente. El problema para ellos no era la falta de información, sino que era la rebelión. 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Otra vez, sacándolo del Testamento Antiguo. Los judíos no querían un mensaje que predicaba una libertad en que ellos serían iguales a los demás, perdiendo su posición imaginada de la superioridad. 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso es otro gran texto sobre el cual se pudiera predicar varios mensajes. La fe es muy importante. Estamos justificados por la fe. La fe nos da seguridad. Podemos poner nuestra fe en la promesa, en las promesas, y vivir confiadamente. Pero ¿cómo se consigue la fe firme? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y hermanos, eso es la razón de que tenemos tanta palabra en nuestras predicaciones. Y menos cuentos, y menos chistes, menos historias personales. Cristo va a hablar a todos por medio de su palabra. 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Está citando Salmos para decir, el mensaje ha salido a todos lados. Los judíos no pudieran clamar la ignorancia como defensa. Los apóstoles eran muy energéticos en su publicación de la libertad en Cristo a las sinagogas de los judíos. Lo que pasaba con ellos es lo que pasa con los rebeldes de cada época. No quieren recibir la verdad, la salvación, la libertad, porque aún están enamorados con sus pecados. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amando el pecado, muchos se quedan en la oscuridad, esclavizados al diablo. 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, está hablando de nosotros. Con pueblo insensato os provocaré a ira. No era nada nuevo. Dios ha prometido desde antes derramar su amor a otros pueblos. Cuando los judíos derramaban su amor a los ídolos del diablo, copiando sus vecinos en su paganismo. Dice en 1 Corintios 10, 19, ¿qué está pasando cuando estos paganos ofrecen cosas a sus ídolos? Pablo dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Los judíos cayeron en la idolatría. Después de los errores de Salomón, permitiendo templos extraños, hasta construyéndolos para sus esposas exóticas. Y esto era la ruina del pueblo. Pero como consecuencia, Dios llevaba su amor a otros pueblos. Todo esto estaba anunciado muy temprano en la Biblia, en Deuteronomio. No era nada nuevo. 20. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y eso es la historia de muchos hermanos. Esto fue mi historia. Yo no estuve buscando a Dios. Yo estuve buscando toda forma de placer carnal y dinero. Vino el Espíritu Santo, dice, fui hallado a los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Dios vino a mí, tomó control de mi vida. Dios está revelándose a personas perdidas en todas partes del mundo. Hasta en los países de los musulmanes hay muchos llegando a la fe en Cristo, mientras los judíos se quedan esclavizados en su orgullo, por la mayoría. Pero veremos en el capítulo 11 que sigue que hay esperanza aún para ellos. 21, el último versículo del capítulo. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. No querían recibir a Cristo y querían atacar todas sus doctrinas. Por eso dice contradictor. Y Pablo entendía esto porque él vivía así antes. Pero esta cita también viene de Isaías y es bastante grave. Porque dice en el primero de Samuel que la rebelión es como la brujería o como la adivinación. Puedes decir a sus hijos, esto a sus hijos cuando se rebelen. Que la rebelión es como la brujería o como la adivinación, dice en primero de Samuel. El verso que Pablo estaba citando, ya llegando al fin, Isaías 65:1, fui buscado por los que no preguntaron por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaban a mi nombre, heme aquí, heme aquí. Así yo era salvado. Dios vino a mi carro y dijo, heme aquí, heme aquí. Además, tú no vas a manejar más porque yo estoy manejando. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Conclusión. Si tú no estás bien con Dios, tienes que entender que Dios está extendiendo sus manos a ti, como un padre recibiendo a su hijo. Cristo dejaba sus manos extendidas en la cruz para pagar para tu redención, para tu libertad. Venga a Él en fe y en arrepentimiento, que sigue naturalmente la fe. No es algo complicado, hermano. No es difícil. Dios ha preparado todo para ti. Ahora tienes que responder otra vez, versículo 8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Muchos aquí han escuchado la palabra por años y no han respondido. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si tú quieres reconciliarte con Dios, entrando en la gran libertad del Evangelio, dejando atrás los engaños del mundo, entonces puedes pasar adelante en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que de toda la doctrina profunda que tú nos estás presentando en el libro de Romanos, y ayúdanos, Señor, a tener compasión por los perdidos alrededor de nosotros, orando por ellos en intercesión, pasando información, viviendo bien, brillando tu luz, viviendo como sal y luz, hablando con ellos, invitándolos, dándolos literatura, Señor, que contiene tu palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si hay personas aquí, Señor, que aún están resistiendo esta llamada, toque su corazón, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.